Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos debaten con ataques mutuos y fuertes críticas al presidente Donald Trump. Estados Unidos advierte que solo aceptará asilados que huyen de persecución política, étnica o religiosa. El Fondo Monetario Internacional reduce sus proyecciones económicas en el mundo y en Latinoamérica. Y los nacionales de Washington logran, después de 86 años, su pase a la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. Los aspirantes demócratas a la nominación presidencial para 2020 atacaron enérgicamente al presidente Trump y se criticaron mutuamente en el cuarto debate realizado en Ohio. Luis Alberto Facal en el informe.
Una docena de candidatos presidenciales demócratas participaron en lo que a veces fue un debate polémico el martes en Ohio. Los demócratas criticaron enérgicamente al presidente Donald Trump, pero tampoco dudaron en desafiarse mutuamente en temas como la atención médica, la desigualdad de ingresos y la retirada de las fuerzas estadounidenses de Siria. El debate del martes comenzó centrándose en la investigación sobre un posible juicio político al presidente Trump y sus esfuerzos por lograr que Ucrania investigue al demócrata Joe Biden, quien estaba listo con una respuesta. Rudy Giuliani, el presidente y sus matones ya han demostrado que están mintiendo. Lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en Donald Trump. No quiere que sea el candidato. Me persigue porque sabe que si obtengo la nominación, lo golpearé como a un tambor. Los 12 candidatos en el escenario apoyan la investigación de juicio político, incluida la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.
El juicio político es la forma en que establecemos que a este hombre no se le permitirá violar la ley una y otra vez sin consecuencias.
El debate también presentó el regreso del senador Bernie Sanders a la campaña después de un ataque cardíaco reciente y tuvo una advertencia sobre el tema del juicio político. Pero creo que lo que sería un desastre es si el pueblo estadounidense cree que todo lo que estamos haciendo es enfrentarnos a Trump y nos estamos olvidando de que 87 millones de estadounidenses no tienen seguro de salud o tienen un seguro insuficiente. Hubo intercambios enérgicos sobre atención médica, control de armas y la reciente retirada abrupta del presidente Donald Trump de las fuerzas estadounidenses de Siria. Los demócratas realizarán su próximo debate presidencial el 20 de noviembre en Georgia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos siguen el proceso investigativo de juicio político al presidente Donald Trump. Y el martes escucharon el testimonio de George Kent, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos. El funcionario entregó una declaración a los miembros de los comités de inteligencia, asuntos exteriores y supervisión de la Cámara. El diplomático de carrera es considerado un destacado experto en Ucrania. En correos electrónicos enviados al Congreso, Kent expresó su preocupación por los esfuerzos de la administración para expulsar a Mary Yovanovitch, entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Su testimonio siguió el de Fiona Hill, una experta en administración de Trump en Rusia. Ella testificó ante los investigadores durante 10 horas el lunes. Informes publicados el martes indican que Hill dijo a los miembros del comité que el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dirigió una política exterior en Ucrania que eludió a los funcionarios y diplomáticos estadounidenses para beneficiar personalmente a Trump. En tanto, el mandatario estadounidense sostiene que la llamada telefónica fue perfectamente inocente, mientras alega que Joe Biden forzó la renuncia del entonces fiscal jefe de Ucrania para proteger a su hijo Hunter Biden. Las personas que buscan asilo político tendrán que hacerlo como menciona la Convención de Ginebra en el primer país de tránsito, afirmó Mauricio Claver Carone, asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos del hemisferio occidental. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, Claver Carone dijo que Estados Unidos solo aceptará asilados que huyen por persecución política, étnica o religiosa.
Bajo las normas internacionales, las personas que verdaderamente busquen asilo político lo tienen que hacer por esas razones, sean políticas, por persecución étnica, por persecución religiosa, etc. Eso está en las normas internacionales. Desafortunadamente, por mucho tiempo se explotaron trampas y agujeros en nuestra ley que permitían básicamente un proceso en el cual las personas entraban al país, se les soltaban y después no reaparecían. Ya ese no es el caso.
Los acuerdos de cooperación en materia migratoria alcanzados entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, no requieren aprobación legislativa, señaló Claver Carone. Agregó que en el caso de El Salvador la implementación del acuerdo está avanzando y anunció la visita a ese país del secretario interino de Seguridad Nacional.
Esta semana el secretario de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, estará en El Salvador para firmar otros acuerdos de implementación. Esto es un proceso en el cual estamos trabajando al ritmo con los países para poder llevar a cabo nuestra asistencia para la implementación, para la identificación y obviamente para el regreso. Es un proceso constante y estamos viendo ya bastante y muy prometedor adelantos en la implementación.
El funcionario estadounidense anunció también que Estados Unidos ha invitado a la Casa Blanca esta semana a los ministros de Finanzas de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para reunirse con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y con el asesor del presidente, Jared Kushner, según anuncio de Claver Carone. Una encuesta del Banco Mundial mencionó recientemente que más del 85% más bien de las personas que busca ir a Estados Unidos lo hacen por razones económicas y no por razones políticas. Y a propósito de esos casos, hondureños migrantes que retornan a su país relatan sus experiencias y aseguran que los peligros son múltiples. Óscar Ortiz tiene este informe.
Decenas de hondureños retornaron en las últimas semanas al país luego de intentar migrar a Estados Unidos. La inseguridad, el desempleo y la corrupción siguen siendo los factores para que miles de ellos sigan emprendiendo ese peligroso camino. Este es el caso de Miguel Moncada, quien asegura que esta travesía no la desea a nadie.
Sí, arriesgarme siempre, pasarme el río, los malos tratos también de los coyotes. Es bien difícil ese viaje. Yo la verdad le aconsejo a la gente que va con niños, no le recomiendo que se vaya así en esos viajes. Entonces esa misma persona lo entregan a otras personas, ya sea Zetas, ya del cartel.
Otro caso es el de Gladys Fernández, quien viajó con sus hijos y relata su experiencia a La Voz de América.
Cuando llegué a México, sufrí mucho abuso por las autoridades, es que todo era dinero, dinero y dinero, y nos dejaron sin ningún peso en la bolsa y de ahí no teníamos dinero para comprar comida.
Hasta ahora los programas del gobierno de Honduras para los migrantes retornados se orientan a convenios con sectores empresariales o trabajos de medio tiempo.
Tenemos que buscar cómo estas personas que vienen retornadas, que obviamente pasaron por un proceso con la Cancillería de los Tratos, el Servicio de Empleo va a tratar de hacer la inserción laboral.
Cabe mencionar que la mayoría de los retornados no logran oportunidades laborales generadas por el gobierno y en ocasiones ellos deciden nuevamente emprender el camino de la migración. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días América desde La Voz de América y agradecemos su sintonía. Ya volvemos.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Fondo Monetario Internacional presentó su informe de proyecciones económicas mundiales en el marco del encuentro anual que realiza junto al Banco Mundial aquí en Washington. Jorge Agobián tiene detalles.
La economía mundial se encuentra en una desaceleración sincronizada, según el informe de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, que proyecta un descenso de 3% en el crecimiento económico para 2019.
Lo cual es el ritmo más lento desde la crisis financiera mundial. Ahora proyectamos una recuperación modesta en 2020 a 3.4%. Sin embargo, eso sigue siendo precario.
La jefa economista del FMI aseguró que la desaceleración se debe al aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas. En el grupo de economías avanzadas, el Fondo Monetario proyecta una reducción de crecimiento de 2.4% a Estados Unidos en 2019 y 2.1% en 2020. En Latinoamérica se recorta al 0.2% para 2019 y al 1.8% para 2020. Los casos más alentadores de la región los presentan las economías emergentes de Brasil y México, pero Argentina, Nicaragua, Ecuador y Venezuela son los únicos países que presentan cifras negativas. Sobre los índices de inflación regional, la proyección para Venezuela es alarmante. En 2019, el Fondo Monetario proyecta una hiperinflación de 200.000% y 500.000% en 2020. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a propósito de este informe, en Venezuela reaccionaron distintos sectores. Carolina Alcalde tiene el detalle.
Tras la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional que estima que la economía de Venezuela se contraerá 35% y recorta las proyecciones de inflación de 1.000.000% a 200.000%, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el índice inflacionario es el reflejo de la emergencia que vive el país. Ángel Alvarado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento, aseguró que la hiperinflación que vive Venezuela es una de las más largas y profundas de la historia.
Este tipo de contracciones económicas son similares a países en guerra. Que un país como Venezuela solo un año pierda esa cantidad de producto es reflejo de la situación tan dramática que viven los venezolanos y es consecuencia de la violación de los derechos económicos.
Por su parte, el expresidente del Banco Central de Venezuela y actual diputado chavista Ricardo Sanguino aseguró que el país está siendo sometido a un asedio y a un bloqueo económico y financiero por parte del gobierno de Estados Unidos, por lo que considera que un escenario de esa naturaleza no puede medirse con los instrumentos del Fondo Monetario.
Es el que menos debe estar exhibiendo cifras y variables cuando ello ha sido recientemente responsable de todo lo que vimos en el Ecuador. En Venezuela, los resultados de las variables económicas medidas por el Fondo Monetario Internacional son la consecuencia o el resultado de un momento que estamos viviendo muy crítico en la historia.
El parlamentario chavista sostiene que el propósito del supuesto asedio es derrocar al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Aunque admite que se han cometido errores, asegura que también pueden exhibir resultados positivos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Organismos internacionales rechazan la posibilidad de que Venezuela ocupe un sitio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Celia Mendoza informa.
Organizaciones que defienden derechos fundamentales se pronunciaron este martes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en contra de la posible elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Esto después que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunciara la nominación de su país para obtener una de las 2 sillas vacantes de este grupo de 47 estados con sede en Ginebra y a las que también aspiran Brasil y Costa Rica.
Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, explicó en conversación con La Voz de
América. Venezuela no solamente no es un ejemplo, sino es un muy mal ejemplo de un país que no se compromete y que hace que su población sufra y viva una agonía constante por la violación de los derechos humanos.
Paz, una organización venezolana que defiende los derechos fundamentales y quienes apoyan la nominación de Costa Rica. La Voz de América pidió a la misión de Venezuela ante la ONU su reacción frente a estas afirmaciones. Hasta el cierre de esta edición no recibimos ninguna respuesta. Sin embargo, Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro, durante su más reciente visita a la ONU, aseguró ante nuestras cámaras que su país está bajo un ataque regional.
Es parte de la agresión, es Estados Unidos poniendo a sus súbditos a organizarse contra Venezuela.
Human Rights Watch es otra de las organizaciones que se unió a esta campaña para evitar que Venezuela obtenga esta silla en el Consejo de Seguridad, indicó a La Voz de América, Philippe Bolopión. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La líder de Hong Kong acorta un discurso en medio de acoso de la oposición. John Burnett con detalles.
La ejecutiva principal de Hong Kong, Carrie Lam, iba a dar su discurso anual en la legislatura, pero fue interrumpida por protestas que comenzaron tan pronto la líder ingresó a la sala de audiencias. Legisladores pro-democracia la esperaban con gritos y pancartas, algunos de ellos con imágenes de Lam con las manos ensangrentadas. Lam intentó comenzar su discurso dos veces. Finalmente, recurrió a dar su discurso por televisión. En Washington, legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron un conjunto de medidas que apoyan las protestas en pro de la democracia en Hong Kong, incluso una resolución que condena la interferencia de China en Hong Kong. La representante Nancy Pelosi comentó sobre el rol de Estados Unidos en las protestas. Si Estados Unidos no defiende los derechos humanos en China por intereses comerciales, perdemos toda autoridad moral para defender los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Por su parte, el representante republicano por Florida, Ted Yoho, dijo: esto es defender los ideales por los que la gente en todo el mundo está dispuesta a morir. Y es este organismo el que puede enviar un mensaje al Partido Comunista Chino, a Xi Jinping, que diga que no permitiremos que se le quite la libertad y libertades a las personas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Volvemos con más noticias relacionadas con Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Bolivia se prepara para realizar elecciones generales este domingo 20 de octubre. Fabiola Chambi reporta.
Bolivia entra en la recta final rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre, con los cierres de campaña de las 9 organizaciones políticas en diferentes puntos del país. El ambiente está marcado por los llamados al denominado voto útil, para que el candidato con mayores posibilidades de propiciar una segunda vuelta, según las encuestas Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, sume mayor respaldo ante el presidente Evo Morales, que aspira a un cuarto mandato. Carlos Mesa recibió respaldo de líderes políticos como el expresidente Jorge Quiroga.
Te pido que votes por Mesa. La única manera de evitar que Evo Morales gane un cuarto mandato ilegal e inconstitucional.
La presión social al candidato Evo Morales también se ha hecho sentir desde el departamento de Potosí, donde el Comité Cívico mantiene un paro en demanda de mayores regalías por el litio, y en Santa Cruz, donde más de 30 personas fueron detenidas por sospecha de generar violencia en el acto del cierre de campaña del oficialismo. En tanto, Evo Morales considera que se está gestando un golpe de Estado.
Cuando lleguen los delegados observadores de la OEA de Europa, vamos a comunicarse cómo la derecha conspira la democracia.
El investigador de Ciudadanía, Daniel Moreno, analiza este escenario.
Las elecciones de este domingo no solamente se dan en este escenario de incertidumbre, sino que también se dan en un momento de muy baja confianza popular.
Hoy es el último día en el que las organizaciones políticas pueden difundir su campaña de acuerdo a las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral, y desde el viernes se dispone del auto de buen gobierno, con la prohibición de realizar manifestaciones públicas, portación de armas de fuego, consumo de bebidas alcohólicas y circulación de motorizados. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el gobierno de México extrema recursos para combatir la violencia que en 48 horas dejó más de 30 muertos. Sara Pablo reporta.
Un día después de que 13 policías estatales fueran asesinados por criminales en el estado de Michoacán, ahora la violencia tocó el estado de Guerrero, donde 15 personas resultaron muertas en un enfrentamiento con militares. De acuerdo con autoridades estatales, elementos del ejército fueron agredidos por un grupo armado en la comunidad de Tepochica, en el municipio de Iguala, Guerrero, ahí donde 43 estudiantes fueron desaparecidos hace ya varios años. Al repeler la agresión, se desató un enfrentamiento en el que murieron al menos 14 presuntos delincuentes y un soldado. En cuanto al ataque en contra de agentes estatales en Michoacán, se informó que autoridades del municipio de Aguililla, donde ocurrieron los hechos, no habían firmado el convenio de colaboración con el Estado, así lo señaló el gobernador Silvano Aureoles.
Pues ahí están luego las consecuencias de quién sabe qué razones existan para no querer signar estos convenios y pues con todas las implicaciones que tiene.
Se informó que el apoyo a los agentes llegó una hora y media después, lo que fue criticado por sobrevivientes. En el lugar se encontraron mensajes adjudicando el ataque al cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora se busca a los agresores, y según lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Se movieron aproximadamente unos 80 hombres hacia el área donde fue la emboscada, y también un helicóptero que teníamos en Michoacán.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y por primera vez en 86 años, un equipo de Washington disputará la Serie Mundial. Los nacionales, que se colaron en los playoffs con un boleto de comodín, lograron la proeza bajo las órdenes del manager Dave Martínez. Y antes de desatar el festejo con champaña en el clubhouse, el piloto boricua hizo una pausa cerca de la cueva, alzó el trofeo plateado que acredita a Washington como monarca de la Liga Nacional y lo mostró a los fanáticos que seguían brincando y gritando en el graderío. Uno de los más cotizados, Ryan Zimmerman, habló con los fanáticos.
Has that sank in for you yet, and what does it mean to you that you were such a critical part of them getting
Yo, los fanáticos, la comunidad, hemos crecido juntos. Tenía 20 años cuando llegué aquí, no éramos muy buenos. Y los fanáticos, ya sabes, todavía hablo con los vendedores de boletos de temporada que han estado aquí desde el RFK. Pasamos por esas cosas juntos alrededor de 2012. Cuando hicimos ese primer empujón, las cosas comenzaron a cambiar un poco y las expectativas se elevaron. Hemos tenido algunas oportunidades y no pudimos superarlo, y creo que muchas de esas fallas nos enseñaron y nos empujaron a llegar donde estamos todos ahora. Me siento como yo, los fanáticos, la comunidad son algo así y se lo merecen tanto como nosotros. Washington anotó 7 veces en la primera entrada y Patrick Corbin recetó 12 ponches para que los nacionales se impusieran el martes 7-4 a los Cardenales de San Luis, barridos en la serie de campeonato en la Liga Nacional. Y por primera vez en 34 años, la selección canadiense de fútbol masculino derrotó a Estados Unidos por 2-0. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Felicity Huffman se reportó a una prisión federal en California para cumplir una sentencia de 2 semanas en el escándalo de admisiones universitarias, dijo un representante de la actriz. La institución federal correccional de Dublín es una prisión de baja seguridad para mujeres en el área de San Francisco. Un juez federal en Boston sentenció a Huffman el mes pasado a 14 días en prisión, una multa de $30,000, 250 horas de servicio comunitario y 1 año de libertad condicional. La estrella de Amas de Casa Desesperadas se declaró culpable en mayo de fraude y asociación ilícita por pagar a un consultor de admisiones $15,000 para que corrigiera las respuestas en la prueba de aptitud académica SAT de su hija. En un comunicado emitido el martes por el representante de Huffman, dice que la actriz está preparada para cumplir el término de encarcelamiento ordenado por la jueza Talwani como parte del castigo que ésta impuso por las acciones de la señora Huffman. Hasta 12 acusadoras podrían rendir declaración en el juicio del actor Cuba Gooding Jr. por conducta sexual inapropiada, dijo una fiscal de Manhattan. La fiscal Gina Long hizo el comentario mientras el actor se declaraba inocente de una imputación que alega 2 casos de conducta indebida. Gooding Jr. compareció el martes ante un juez en Nueva York y quedó en libertad bajo palabra. Las alegaciones de las otras 12 mujeres van de 2001 a 2018 y todas dicen que el actor las tocó o manoseó en bares, hoteles o restaurantes. Los fiscales dijeron que varios de los supuestos incidentes ocurrieron en Nueva York o el área de Los Ángeles. Otros habrían ocurrido en Las Vegas, Dallas y Albuquerque, Nuevo México. Todo el mundo se porta mejor que nunca cuando está ante la presencia de la famosa actriz Julie Andrews. Es principios de junio en Los Ángeles y Andrews viene a filmar segmentos como invitada para un programa nocturno en Turner Classic Movies y hablar de su nuevo libro Tarea de Casa, Recuerdos de mis años en Hollywood, publicado el martes. La emoción puede sentirse en el ambiente antes de su llegada, cuando su automóvil aparece tan puntual como Mary Poppins. El equipo, los productores e incluso el personal de catering irrumpen sus almuerzos y se paran con atención. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Recuerden visitar boanoticias.com. Que tengan un buen día.